Veus de casa, pensat i fet.
Hola, hola, hola.
Mira, ¿dónde estás? Que no te veo por aquí. Buenos días.
Hola, Ana, ¿qué tal?
¿Otra vez te tengo por teléfono?
Ay, es que no, y me has hecho ghosting toda la semana.
¿Qué dices, tía?
Sí, sí, sí. Desde que nos hemos puesto ya cara, ya pasas de mí.
No te he hecho ghosting, Cari, si yo te he estado preguntando por tus cositas. ¿Por qué? ¿Cuántas cosas me has preguntado tú a mí? ¿Me has preguntado qué tal estoy?
¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Cuéntame.
Cuéntame. Bien, Cari, que siempre estoy bien.
Ya lo sé, ya lo sé. A ver, pero en nada nos volvemos a ver.
Ay, qué nervios, la semana que viene te tengo aquí. ¿O sorpresa?
Sí. O sea, la intención, claro, la intención es esa. Ya sabes que la vida luego da muchas vueltas, pero yo quiero ir porque además te lo debo, porque la semana pasada te dejé tirada. Y sí, aparecí de sorpresa, pero
claro,
eso no puede ser así.
No es suficiente, ¿no?
No es suficiente. Not enough.
Bueno.
Pero bueno, tú entonces bien. Ayer te vi una historia que estabas de mascarilla, de skin care, de, ¿no? ¿No fue ayer?
Sí, ayer, porque me he comprado yo un gorrito para mis rizos. Para dormir y que mis rizos estén intactos a la mañana siguiente.
Oye, pues si te funciona, me dices, porque mi pelo es muy salvaje también.
Claro, yo te lo digo. No hay nada mejor que dormir con un gorrito de seda.
Pues mientras tú estabas con tu... Bueno, que yo sé que aquí llevamos horarios locos, todo el mundo. Pero yo salí ayer de trabajar a las 8:30 y hoy a las 7:30 ya estaba otra vez en el despacho. ¿He dormido de mal?
Ay, Dios.
Es que al final cuando no tienes ese ratito de desconexión, porque no han pasado ni 12 horas entre jornada y jornada.
Claro, mujer.
Eso es horrible.
Eso es horroroso.
Eso es horrible.
Eso es como un día, o sea, como que no ha acabado aún el día de ayer, es como no has dormido, es horrible.
Claro, entonces no desconecto bien.
Este fin de semana te vas a tener que coger la furgo e irte muy lejos para superar esto, me parece a mí.
Sí, lo que pasa es que mi perra está de reposo absoluto.
¿Y eso?
Pues el fin de semana estuvo cojeando, lleva un mes cojeando de una pata, pero como no de continuo, y este fin de semana ya te venían dando con la pata coja, el domingo unos lloros, no se dejaba tocar, bueno, y entonces el lunes la llevé al veterinario, le hicieron unas placas, no tiene nada... Pero le pincharon, le han dado medicación y me han dicho que esté de reposo y con la medicación una semana, aunque ya le veas que no coge, tú sigue. Y si vemos que en una semana sigue igual, pues que la vea el trauma.
Madre
¿Tú te
mía.
Crees?
¿Tú te
esto?
Crees con el tema de los perros, tía?
Son como hijos.
Literal. Estábamos dependiente de ti, total.
Sí. Digo, madre mía, como sea un esguince o algo y la tenga que tener controlada todo el día, ¿cómo le digo yo a mi jefa que tengo que quedarme en casa? ¿Cómo concilio yo esa vida?
Imposible.
Con un perro.
Imposible.
Claro, es que aquí las mujeres solteras y sin hijos no parece que no tenemos vida que conciliar, ¿no?
Ya, tía, sí, eso ocurre a veces, ¿no? Cuando le suben el sueldo a la gente que tiene hijos y a la que no, es como, uf, que es justo, no es justo. Por un lado lo entiendo, pero por otro lado no lo entiendo. ¿Es complicado eso?
Sí, no, y luego, a ver, mira, las jornadas reducidas, que a mí, es que yo quiero cogérmela porque no puedo.
Claro.
Es que me encantaría.
Claro.
¿Sabes? Porque a lo mejor tienes otros proyectos de vida que tu trabajo no te permite hacer porque estás 12 horas diarias trabajando.
Exacto.
Y, ¿sabes? Y luego, por ejemplo... Navidades. ¿Tú sabes la de regalos que tengo que hacer yo, Navidades? O sea, si yo no me caso, si no bautizo a nadie, si no tengo pareja, si... pues yo Navidades me arruino.
Totalmente, te entiendo 100%, ¿eh?
Yo
también tengo 4 sobrinos y esto es duro.
Exacto, claro. Y yo recibo 3 regalos, ¿eh? 1, 2 y 3, ya está. Y hago 8.
Claro.
Que esto, a ver, no quiero ser materialista, pero no sé, una pues está todo el año trabajando, está todo el año pues siendo una mujer empoderada y un poquito de un detallito pues le gusta.
Claro, que esos niños crezcan ya, que se pongan a producir y que te hagan ya tus regalitos que tú te mereces.
Claro. Si no, el año que viene una carta de los reyes, vamos. Los reyes no existen.
Hombre, y un vamos, y una bola de carbón como su cabeza.
Pero bueno, es que, a ver, esto ha venido así un poco, pues porque divagamos, Ana.
Sí, son bromitas.
Pero sí que es cierto, sí, que esta semana, bueno, el domingo en concreto, que estaba leyendo así un poquito de artículos sobre cosas así del trabajo y todo esto, pues llegué a un artículo que me dejó un poco boquiabierta y quiero saber tu opinión.
A ver.
¿Vale? El titular decía esto: las mujeres jefas caen peor que los hombres jefes.
Hombre, es que esto es fuerte.
Hombre,
es que esto es fuerte. Es que entran ahí muchas cosas en juego, ¿eh?
Dime.
Dime. No digo que ahí entran muchas cosas en juego, desde, pues evidentemente, que el hecho de que una mujer te mande hiere muchos egos a veces, ¿sabes? Entonces ya solo por eso ya te cae peor. Y por otro lado también está las mujeres que adquieren estos roles masculinos de super jerarquía, ¿no? De super de super jefa de alguna manera y pues que también es duro, ¿no? Entonces entrar ahí en juego si se confrontan las dos ya es como una bomba explosiva, pero vamos, yo creo que es una cosa más social que una cosa que sea así, ¿no? Que sea un dogma de las mujeres jefas caen mal y punto. Bueno, pues creo que habría que analizar, ya, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa?
Claro, sí, la cosa es que empecé a investigar un poquito más y llegué a un estudio que se llama Estudio Heidi Howard, ¿vale? Que la primera vez que se hizo fue en 2003, ¿vale? Y está basado en Heide Roizen, que es una empresaria de éxito real, o sea, es un caso real. Pero este estudio de Heidi Howard lo que hacía era asignar a diferentes estudiantes la historia de Heidi,
¿sí?
Y a otros estudiantes la misma historia pero con el nombre de Howard.
Vale.
Para ver si teniendo el nombre de una mujer o el nombre de un hombre cambiaba un poco la perspectiva de los estudiantes.
¿Y de qué iba la historia? Entonces, o sea, ¿era Heidi la Heidi que conocemos o era otra historia?
No, era una empresaria, vale. O sea, un caso real que se llama Heide Roizen, se pronuncia así, no sé de dónde es esta mujer. Pero bueno, era un caso real, pero en el estudio que quisieron realizar, primero en 2003 y luego en 2015 lo volvieron a hacer, pues cambiaron los nombres y así pues cómo lo evaluaba la mitad de la clase y cómo lo evaluaba la otra mitad de la clase, ¿no? Según el nombre que, pues mira. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando los estudiantes que tenían el caso de Heidi, ¿no?, de la mujer, pues no les gustaba. No les gustaba porque, bueno, era una persona más egoísta, más fría. Y en cambio, cuando era Howard, lo veían un buen líder, trabajador, comprometido. Porque, claro, es lo que relacionamos, ¿no? Con una... ¿Sí? ¿Has visto?
Sí, sí, sí. O sea, qué curioso, pero es así. Y ahí está el género. Y a veces cuando... hablamos, ¿no?, de feminismo y demás, bueno, pues en estos casos se ve claramente, ¿no?, que si por el simple hecho de ser mujer ya te chirrían las cosas o ya no lo ves con
claro.
Los mismos ojos y ostras, es curioso, ¿no?, cuanto menos.
La exigencia a una mujer es el triple que a un hombre, sí. Y eso lo sabemos. Véase el caso del vaso de agua que dijiste el otro día.
¿Cómo era?
Uy, el chico del vaso de agua de...
¡Ay, sí, es verdad! Sí.
Claro, entonces, si les exigimos tan poco, que es lo que decíamos el otro día, pues en el trabajo pasa lo mismo. O sea, bueno, todo esto que el caso este que te contaba, antes de mezclarnos con lo otro,
¿sí?
Bueno, pues hay un término para ello que se conoce como prejuicio inconsciente de género, ¿vale?
Ajá.
Que es que nos condiciona... sabiendo qué género tiene la persona, ¿no?, y basándonos en estereotipos. Al final tú a una mujer la ves pues a lo mejor más cuidadora, más sensible, más empática, a un hombre lo ves más impulsivo, más decidido a nivel laboral, ¿no? Y son como estereotipos que tienes asignados a un género u otro. Entonces, cuando es la mujer la que traiciona esas expectativas y en vez de ser más cuidadora, más sensible, más empática, pues es ambiciosa o con hambre de poder, pues oye, no nos cae bien. O incluso, a mí me ha pasado en mi círculo cercano laboral, que ellas cuando han ascendido las he visto cambiar incluso.
Sí.
O sea, pero no por nada malo, sino porque creo que tendemos a creer que si yo mantengo esta personalidad que tengo yo, pues social, amable o que me ponga a charlar con todo el mundo, pues que no voy a tener el mismo respeto como jefa, ¿sabes?
Uh-huh. Sí, podría ser, ¿no? Que adquirimos, pues eso, esa actitud del lobo de Wall Street de repente, cuando, sin ser nada de eso, ¿sabes? Uh-huh. Quiero decir que estás trabajando en una empresa estupenda, pero que estás aquí en España con solecito tititi, ¿no?
Hombre, claro. Es que, y luego también ver cómo mis amigos o compañeros cuando ascienden no les veo ese cambio en su personalidad.
Claro.
¿Sabes? Ellos pueden seguir siendo los que están ahí en la máquina de café de charraeta media hora riéndose, se ríe la gente con ellos, pero tú tienes que coger una presencia más altiva.
Por el hecho de demostrar que mereces estar Exacto. ahí, que no Exacto. te han ascendido por tu cara bonita, sino que realmente lo mereces y que cuando, por mucho que demuestres que lo mereces, siempre tienes que seguir manteniendo que lo mereces para no puedes flaquear en ningún momento, ¿sabes? Siempre es como... El miedo al comentario este, ¿no? Horroroso, que bueno, ya nos podemos imaginar todos y todas, ¿no? Cuando una mujer asciende, siempre tiene que haber un motivo detrás, ¿no? Parece que no puede ser por su propio pie, por sus propios medios.
Sí, sí. O sea, yo he llegado a oír, bueno, que la habrás oído tú también. O sea, comprar las rodilleras.
Sí, cosas de esas. O sea, no hace falta comentarlo porque literal.
Sí, sí, pero bueno. Que es que lo tienes que oír. Y al final, a mí es que me hace mucha gracia esa frase en la canción de Nebulosa, la canción de Zorra, que yo soy muy pesada con esta canción, pero es que tiene frases que son para tatuarse, porque ella dice, cuando consigo lo que quiero, jamás es porque lo merezco.
Claro, exacto.
Y es que es tan real lo que nos pasa con eso. Sí. Porque además luego, las mujeres... Nos sentimos súper culpables cuando decimos que no, que eso también es arraigado de otras cosas.
¿A qué te refieres? La culpa, ¿no?
O sea, es exacto. O sea, la culpabilidad que siento cuando digo en el trabajo no llego, o no puedo, o no puedo mirarte esto ahora, es que me come por dentro.
O sea, lo entiendo totalmente, pero bueno, forma parte un poco de lo mismo, ¿no? De esta cosa, de este género que nos persigue, ¿no? Tanto a un sexo como a otro, ¿no? Pero esto siempre. Pero a nosotras es como un yugo que tenemos encima de nosotras, ¿no? El hecho de, bueno, y la culpa en todas las cosas que tengan que ver con nuestros deberes y obligaciones, que intrínsecos, ¿no? Que nos vienen dados, parece. Nos hace, vamos, una parte de nuestra personalidad a veces y la verdad es que es horroroso vivir con eso.
No, totalmente. Es que el sentimiento de culpabilidad y bueno, viene arraigado de pues muchas cosas que nos hemos tenido que encontrar y el decir que no se nos ha hecho sentir muy culpable cuando hemos dicho que no a algo. Entonces yo creo que eso nos lo hemos llevado inconscientemente a muchos ámbitos de nuestra vida, entre ellos el laboral y tenemos como un sentimiento de culpabilidad cuando no llegamos a algo que, claro, no puedes vivir con eso y eso se tiene que trabajar todavía, ¿eh? Porque yo a día de hoy todavía lo siento en el trabajo, que cuando digo que no, me siento hasta mal cuando son las 5:15 y me tendría que haber ido a las 5 y me vienen y me piden otra cosa y digo, es que me tengo que ir ya, va, por favor, que tardas nada, 20 minutos y me quedo.
Claro, o sea, y tampoco ha hecho falta nunca que nadie te diga, ah, mira, tú no puedes decir que no a nada, ¿eh? Ah, mira, tú tienes que decir que sí, tienes que ser complaciente. No hace falta que nadie te haya venido a decirte explícitamente esto. Pero tú lo ves en las actitudes de las mujeres que tienen a tu alrededor, lo ves en la manera que, pues eso, que tienen las mujeres de comunicarse, de socializar. Y poco a poco lo absorbes, ¿sabes? Y esto es lo dangerous, ¿sabes? Evidentemente, cuando hay casos así, ¿no? En los que te obligan o te coaccionan a determinadas cosas, esto es intolerable. Pero esto es muy visible y es fácil de identificar. Sí. Pero esas cosas, que tanto ocurre con esto que estás comentando, como con otras miles de cosas que están por debajo, están en silencio, están ahí y no sabes ni cómo han llegado a ti. Y cualquiera te podría decir, no, mira, di que no, claro que sí, di que no pasa nada, di que no. Eres libre de decir que no, evidentemente nadie te va a despedir ni a dar con un látigo si dices que no. Pero es una cosa no, que va claro. Más allá, es como mucho más profunda.
No, sí, es que al final todo lo que nos pasa, o un mínimo pensamiento que podamos tener, al final viene de algo que siempre es mucho más profundo. ¿Sabes? Si nos pasa en el día a día. O sea, si yo hoy te doy una mala contestación, no es por algo personal, tuyo o mío, es porque me viene de algo que a lo mejor llevo una semana fatal, que llevo una semana sin dormir. Todo viene siempre de algo mucho más profundo y de algo muchísimo más allá, y con los estereotipos pasa lo mismo. A mí, por ejemplo, es que el otro día me iba recopilando, ¿no?, ejemplos. En general, cuando yo estaba en el colegio instituto, ¿vale? Que esto va un poco relacionado a veces con las mujeres jefas que son de otras generaciones, a veces las veo incluso más machistas que con nosotras que con ellos. O sea, yo en el trabajo tengo mujeres por encima de mí con bastante diferencia de edad y son machistas. O sea, a ti te machacan y al otro no.
Que también habría que analizar esto, ¿sabes? Seguramente no sea sea género también, ¿sabes? Seguramente sea también pues como esta lucha de que otra mujer se pueda pues comparar contigo, el hecho de pues también un poco de inseguridad al respecto, ¿no? De no poder tratarnos como iguales por este miedo que siempre ha habido de la guerra entre mujeres, de ¿sabes? Quiero decir que todo siempre va más allá, como decías.
Claro, pero es que yo creo que ahí también viene muy ligado la exagerada exigencia que tenemos con otras mujeres. Porque, por ejemplo, aquí me vienen dos cosas. Primera, a una madre siempre le vamos a exigir mucho más que a un padre. Como hija.
Por descontado. Sí. Esto es así. O sea, nos centramos muchísimo en que nuestra madre una vez, un día, no nos dejó salir, no sé qué, y no nos centramos en cómo nos hemos relacionado con nuestros padres durante toda nuestra vida. ¿Qué conversaciones hemos tenido y qué no hemos tenido? ¿Qué miedo hemos tenido o no hemos tenido? Y quiero decir, y ahí hay mucho.
Sí.
Muchísimo.
Claro.
Muchísima amiga hay ahí.
Y en películas, series, cuando el padre es el que abandona, está igualmente mal, pero muy pocas veces se ve el caso de que es la madre la que abandona, porque bueno, eso no lo podríamos perdonar por nada del mundo.
Eso es una cosa antinatural, ¿no? Prácticamente.
Sí. O sea, una madre, o sea, cuando es madre, ya no es mujer, es madre. O sea, la exigencia que tenemos con las madres es exagerada. Entonces, ahí ya va esa exigencia que siempre tenemos hacia las mujeres, muchísimo más que hacia los hombres, porque también es lo que decíamos el otro día cuando hablamos de las red flags, porque a veces es que les damos medallitas cuando lo que hacen es súper simple. Y luego, también, esto, lo que empezaba a decir antes, lo veía mucho en el instituto, o en el colegio, que cuando era el alumno, pues el gamberro de la clase, a la profesora incluso le hacía gracia, se reía sus gracias. Sí, le echaba de vez en cuando la bronca, pero la veías ahí por lo bajo que le hacía gracia, que le cogía hasta cariño. Cuando era la niña, te cogían una manía las profesoras, que yo eso lo he visto, que digo, o sea, yo he visto a compañeras, las profesoras, o sea, decirles de todo delante de la clase, pero exagerado, y a ellos un cachondeo. Entonces, eso es machismo. Eso es por qué me estás exigiendo a mí solo por el simple hecho de que soy mujer. Entonces, como soy mujer, no me pega que sea mala estudiante o que esté hablando en clase, en vez de estar centrada, focalizada, porque nosotras somos mucho más centraditas que ellos por lo general. Es otro estereotipo del que, pues, tantos que hay, como estábamos diciendo. Entonces, hay machismo también entre nosotras en estos detalles.
Sí, totalmente. Quiero decir que desde pequeñas, que esto no nos salvamos nunca, ¿sabes? De esto, desde pequeñas nacemos mujeres y por el hecho de ser mujeres, pues nos ocurren cosas, ¿no? Y igual que estamos hartos de repetir, ¿no? Que no hay cosas de chicos y cosas de chicos, no hay ropa de chicos y ropa de chicas, pero de alguna manera sí hay cosas de chicos y cosas de chicas, porque desde pequeños, si por ejemplo lo que tú comentas, eres pues más payasa en clase, no se puede tolerar, ¿no? Esto
no se puede. Y bueno, pues eso, yo no soy machista, pero reconozco que pues eso, la exigencia, por ejemplo, no sé si has visto la serie de Valeria, sí, ¿no? ¿La habrás visto?
He visto Valeria, no he visto la última temporada, que he visto que ha salido una, pero esta no la he visto, pero el resto de la serie sí.
Ah, vale, bueno, pues la cosa es que Lola, sabes que su madre se fue porque quería optar por su carrera, por su vida laboral. Y es una figura o es una historia que me parece muy interesante, porque no habíamos tenido tantas referencias en una serie o en una película para ver cuando es la madre la que decide irse, no porque no quiera a sus hijos, sino porque opta por otra vida y aún así se le va a tachar de mala madre. Uh-huh. Hasta que ella se da cuenta de que tiene un discurso, tiene una conversación con la hermana de Valeria cuando esta está embarazada, que le dice, es que tú ahora irás al parque y ya no serás tú, serás la madre de tu hija. Y ahí se da cuenta que dijo, que, o sea, cuando piensa, claro, mi madre lo que quería era seguir siendo ella. Y es que hay veces que no te enseñan, por suerte ahora estamos viviendo otro momento, pero que tú puedes ser muchas cosas, puedes ser madre, pero a la vez eres Amira Fernández, ¿sabes? Que una cosa no eclipse la otra. Y si la eclipsa y tú eres feliz, genial, pero que tampoco vaya a eclipsar tu vida si no quieres que la eclipse. Y puedes seguir siendo buena madre y puedes ser buena jefa, siendo sensible, siendo empática, siendo cuidadora de tu equipo, sin ser una persona autoritaria, sin tener rasgos a lo mejor que relacionamos más con lo masculino. O si tienes una energía masculina muchísimo más desarrollada, que no se te culpe tampoco.
También eso me parece un arma de doble filo, ¿no? Porque parece que todo lo tenemos que hacer perfecto, ¿no? Ser la mejor madre, ser una jefa súper estupenda que encima trate a todos por igual, ser una amiga genial, tener una vida social de locos. Bueno, es que tampoco hace falta, ¿sabes? Tampoco hace falta ser ni la mejor madre del mundo, ni la mejor jefa del mundo, ni la mejor... se puede ser también mediocre. Los mediocres al final somos los que movemos el mundo, los que hacemos lo que podemos con lo que podemos, y los que la cagamos y lo hacemos bien, pues cuando a veces nos sale de chiripa, ¿sabes?
Ya, sí, a ver, no, y que tú puedes intentar algo. O sea, por ejemplo, después de este primer artículo que te decía antes, el segundo que encontré es que las mujeres con responsabilidades, o sea, con pues que son jefas, que no me gusta nada la palabra jefa o jefe, me parece ya de otra época. Pero bueno, las mujeres líderes tienden a deprimirse más que los hombres. Y yo creo que también es un poco por lo que decías tú. Al final intentas hacer todo sin salirte del cesto. Yo lo he intentado, no veo que no es lo mío, puedes ver que no es lo tuyo, ¿sabes? Lo has intentado, ves que no te hace feliz, pues oye, te encaminas hacia otro lado, que no pasa nada. Es que también parece que cuando probamos algo y no nos sale, o probamos algo y vemos que no valemos para eso, pues ya todo mal, ya no sirves para nada. Es que también la gente es una exagerada y somos unas exageradas. Entonces también ese poder decirte a ti misma, oye, pues mira, esto lo hago lo mejor que puedo y ya está, y hasta aquí voy a llegar y no pasa nada.
Claro.
Y no sentirte culpable por ello.
Sí, yo creo que relativizar un poco el hecho de pararnos también a observar, o pararnos con los pies en la tierra un poco, pues nos puede hacer ver que nada es para tanto, ¿no? Que nada es tan importante, y que, jolín, que hagamos lo que podamos, nos rodeemos de las mejores personas posibles y estamos aquí de paso, ¿sabes? Es un poco cuñada la frase, pero es real, ¿no? O sea,
carpe diem.
No hace falta tampoco.
No falta decir.
Sí, carpe diem, bro.
No, claro que no. O sea, hay que estar... yo creo que hay que aceptarse a una misma a uno mismo y relativizar, como tú dices, relativizar cuando te toca en diciembre y enero arruinarte por tus sobrinos y toda tu familia cuando tú a lo mejor no la tienes nunca, pues oye, lo relativizas, es una época del año, es bonita, oye, voy a estar bien aquí. Y no culpabilizarnos cuando vemos que no llegamos o que queremos reenfocar nuestra carrera porque vemos que eso no nos hace feliz y ya está.
Claro, mira.
Y dejarnos de estereotipos y ya está.
Yo creo que está muy bien, ¿no? Como conclusión.
Venga, pues aquí nos quedamos.
Muy bien, Amira, muchísimas gracias, como siempre. Ha sido un placer charlar contigo este ratito. Y la semana que viene te espero aquí.
Hombre, ahí estoy. Y ya tengo el tema en mente, ¿eh?
Ay, qué maravilla.
El tema lo quiero hablar en persona.
Qué maravilla, mira, me encanta. Un besito muy grande.
Un besito, chao, chao.
Don't know where to go.